Arrancamos este avance informativo de 98.3 Radio. Hoy es 13 de febrero de 2042 y estos son los titulares.
En política, polémica. Salen a subasta los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, 30 años después del juicio del que resultó absuelto.
En cuanto a economía, el Eurojust se impone por primera vez al dólar 3 puntos por encima.
Despega la primera misión tripulada a Calisto, una de las lunas de Júpiter.
La última emisora que emitía en antena deja de hacerlo, desapareciendo definitivamente la radio analógica en España.
En cartelera, este viernes se estrena la nueva película de Billy Barton.
Y por último, el próximo 17 de febrero se cumplen 45 años del programa Saber y Ganar.
Toda esta información detallada en 20 minutos en 98.3 Radio.
En 98.3 Radio, un mundo en la radio.
No se han equivocado de emisora y tampoco han viajado en el tiempo. Acaban de escuchar un avance informativo del futuro, concretamente del año 2042, 30 años más tarde de la fecha actual. Reciba un cordial saludo de quien le habla, de Amayur Elizari y de parte de todo su equipo. Y hoy es que en 98.3 Radio celebramos el Día Mundial de la Radio y por este motivo emitimos este programa especial. Cumpliremos el viejo sueño del ser humano de poder viajar a través del tiempo, donde aprovecharemos para hablar acerca del porvenir de las ondas, su programación, financiación y publicidad, las nuevas tecnologías y alguna que otra sorpresa más. Estén atentos en la próxima hora, apenas 60 minutos en los que les aseguro no dejaremos indiferente a nadie. Pasen y vean, comenzamos.
Estás escuchando Un Mundo en la Radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
¿Se imaginan qué nuevos aparatos manejaremos en 30 o 40 años? La ciencia ficción se ha aventurado a predecir todo tipo de inventos. Por ejemplo, coches que viajan a través del futuro o que se desplazan por el aire, incluso los que nos hablan.
Michael, no quiero ponerme pesado, pero seguimos teniendo una misión que cumplir. El señor Miles se pondrá muy furioso si no hacemos lo que debemos.
No te preocupes, es responsabilidad mía.
Lo sé, y eso es lo que me preocupa.
Kid, pon un poco de música.
Lo siento, el circuito Alfa también controlaba la radio.
A Virginia López la hemos tenido día y noche trabajando en ello sin descanso. Virginia, muy buenas. ¿Para cuándo un parking en la Facultad de Comunicación con coches voladores?
Bueno, si quieres subo a presentar la solicitud ahora, pero bueno, yo creo que mejor me voy a quedar porque tengo cosas muy, muy interesantes que contarte. Bueno, además, como comentabas de los coches, lo que abunda en la ficción son los robots y de todos los tipos.
Volveré. Sayonara, baby. Díselo a la mano. He vuelto.
Bueno, Terminator mejor que no vuelva, porque si la tecnología va a dar vida a trozos de metal, mejor que tengan buenas intenciones, como Wally.
De todos modos, yo no sé si va a volver Terminator, pero el actor ya ha dicho que quiere volver a los ruedos, ¿eh? Así que igual tenemos una nueva saga de Terminator.
Bueno, lo vamos a tener en todos lados, en política, en las películas. Bueno, mejor que no. Si alguien tiene que volver, yo prefiero que sea Wally, no sé si te acuerdas, sí. El robot. Y en esta película Disney ve el futuro como un tiempo de comodidades que harán al ser humano vago, obeso y desconsiderado con el planeta. Y todo culpa de la tecnología. Tendremos que confiar entonces en el amor de este pequeño robot para salvarnos. La mente humana es un pozo sin fondo que tiñe de originalidad cualquier objeto de nuestra vida cotidiana. Lo que nos interesa hoy, la radio, tampoco se libra. ¿Cómo ves el futuro para este medio, Mayur?
Es la gran pregunta que tenemos hoy en el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo va a ser, cómo van a ser las ondas? ¿Cómo van a funcionar en el futuro? ¿Cómo lo vemos? Evolucionará, eso seguro, paulatinamente. Veremos los ingresos publicitarios, cómo van entrando poco a poco. Y sobre todo, si las voces y el modo de trabajo será el mismo, Virginia.
Bueno, lo que sí está claro es cómo ha sido la radio en el pasado. La radio ha pasado de reunir familias enteras en torno a un aparato a presentar un consumo individual. Sentarse frente al transistor ha sido desplazado por un móvil con conexión a internet y unos cascos. Yo no sé si tú, Amayur, te acuerdas de sentarte de algún momento en una escena con tu familia sentados en torno al transistor o ya más de televisión.
Hombre, la típica imagen del partido de fútbol que ahora ya como todo tenemos en televisión, antiguamente quizás o hace unos 10-15 años no había modo de ver algún partido de fútbol, algún evento deportivo, y sí que es cierto que la radio era quien hablaba en casa, es cierto.
Pues hoy, como te comento, tiende más a individualizarse. Este parece ser el futuro del sonido como información. ¿Significa esto que Internet ha conseguido hacer menos sociable al oyente? Bueno, Alejandro Néstor, profesor de Sociología en la Universidad de Navarra y experto en hábitos de consumo, tiene claro que no.
Yo creo que la contraposición, ¿no?, de tecnología o lo virtual frente a lo social y lo real, a mí me parece que ese debate a veces es más ficticio que otra cosa, ¿no? Tú al final a tus seres queridos, a tus seres cercanos les quieres ver y quieres estar con ellos, ¿no? Y eso es irreemplazable por mucha tecnología que haya. Pero la tecnología te permite, cuando eso no es posible, estar en contacto a través de Skype, etcétera, etcétera. Algo pasa también parecido, me parece que decir que nuevos usos, nuevos estilos de consumo radiofónico que permiten las nuevas tecnologías supone un déficit social, vida personal, contacto físico y tal, yo creo que no es real ese debate.
Lo que sí es evidente es el desarrollo de las comunidades digitales que comparten información online, sobre todo a través de las redes sociales, usadas hoy por todos. ¿Tú tienes alguna, no, Mayor?
Sí, además es cierto que cuando comenzábamos, yo creo, todos con las redes sociales, lo hacíamos por curiosidad, porque era la novedad, pero hoy en día el uso que le estamos dando a nivel comunicativo, ¿no?, y a nivel de descargas, de información, de lectura, pues es muchísimo más amplia, ¿no?, de lo que inicialmente creo que entramos todos en las redes, ¿eh? Sí, es cierto que las redes sociales ahora mismo tenemos los podcasts, además las noticias, las usamos todos, yo creo, las redes sociales para ello.
Sí, hoy en día en las redes sociales cabe de todo, todas las emisoras pues tienen redes sociales, y además la gran ventaja de estas comunidades digitales es que te permiten conectar con otros usuarios que están escuchando lo mismo que tú, y compartir opiniones e incluso debatir sobre lo que se está tratando en la radio. Además, permite el contacto directo entre el oyente y emisora, y esto es muy importante para algunos expertos, según explica el doctor en comunicación Avelino Amoedo.
En la forma de conectarse y de escuchar la radio está muy diversificada, y la red trae consigo la posibilidad para el oyente de conectarse a cualquier emisora del mundo, cualquier emisora a la que el oyente efectivamente tenga cierto interés, el que fuere, y al mismo tiempo las empresas de radio pueden saber quién está escuchando y puede tener interés en su oyente y puede querer mimarlo o conocer un poco más de él, ¿no?
¿Quieres más ventajas? Con Internet, el oyente puede eliminar las barreras geográficas y escuchar una emisora de cualquier parte del mundo. Además, existe la posibilidad de crear una radio a la carta que el propio público configura en función de sus gustos. La verdad es que es difícil aventurar un futuro tecnológico para la radio con un presente tan productivo. ¿Tú te atreverías?
Una de las barreras y de las ventajas que se pueden derribar es también la inclusión publicitaria, ¿no? El tener que observar, leer, escuchar o visionar de un tirón o del tirón prácticamente todo el producto. Eso es una ventaja también, ¿no? Tener que eliminar, aunque ahora ya están metiendo publicidad, hay que decir que las cuñas ya cada vez son mayores, Virginia.
Sí. Los expertos en comunicación tampoco se aventuran a predecir algo fijo. Es difícil encontrar a alguien que se atreva a defender un modelo claro de forma contundente, cuando vivimos en un presente tan incierto para los medios. Pero el profesor Amoedo se atreve, aunque sea un poquito, y apuesta por un camino marcado por los jóvenes.
Mira las nuevas generaciones, ¿qué escucháis de radio de nuevas generaciones? De generaciones jóvenes, ¿no? De audiencia de los 12 años, de los 10, 12 años, 14 años, de jóvenes y de jóvenes más adultos, ¿no? Ahí está parte de la clave del futuro, ¿no? De momento es convivencia. Mañana ya se verá.
Pues el profesor Amoedo habla de las nuevas generaciones, y es que hay que fijarse, según nuestro invitado, en lo que, bueno, al parecer es el futuro, ¿no?, de esas nuevas generaciones. Pero ¿qué se sabe? ¿Qué hábitos son los que presentan los jóvenes en consumo?
Bueno, pues yo no lo sé, pero aunque el futuro no sea claro y parece que solo genere más preguntas, me he propuesto traer algunas respuestas a nuestros oyentes, así que he preguntado a varios jóvenes sobre sus hábitos de consumo de radio.
Suelo escuchar más la radio americana y estadounidense a través del iPhone, pero radio aquí española, la calidad es bastante pésima.
Yo suelo escuchar la radio cuando estoy en el ordenador por las noches, entre semana.
Yo escucho los 40 principales cuando voy en el coche. Yo escucho poco la radio, sobre todo cuando voy en el coche también.
Normalmente cuando me levanto en México, mi mamá tiene la grabadora puesta y está siempre en la radio. Entonces a la hora de desayunar está puesto y está muy a gusto.
Yo normalmente lo escucho, cuando lo escucho en internet, porque ponen canciones que a mí me gusta. Normalmente radio normal y corriente en el coche no me gusta tanto.
Pues ahí está claro, ¿no? Lo que dicen nuestros jóvenes, Virginia, y es que los dispositivos que más se adaptan a su forma de vida son los móviles con conexión a internet y, bueno, también los que no lo tienen, pero de todos modos la radio sigue estando en el coche.
Sí, la verdad es que el futuro clave es la radio en el coche, es algo que no nos podemos imaginar los oyentes. Y, bueno, pues ¿cuáles crees que son los dispositivos que más se venden?
Bueno, podemos hablar de quienes ahora tengan una tableta o puedan tener un teléfono o un smartphone, que tengan ese tipo de conexiones, pero bueno, siempre es cierto que lo del coche a mí es lo que más me ha impactado, ¿no? Siempre al final se recurre a ello.
Sí, porque lo que más nos llama la atención en principio pues es la novedad, ¿no? Pues lo que comentabas, las tabletas, los smartphones, pues estos dispositivos en los que podemos llevarnos en el bolsillo.
Sí, prácticamente ya almacenamos todo tipo de información en los smartphones, ya es increíble.
Sí, sí, pero sin embargo la radio del coche sigue ahí, seguirá, parece que vamos, no vamos a tener que despedirnos de ella. Y bueno, por lo que cuenta el director de comunicación del Corte Inglés de Pamplona, Roberto Sanz, pues así lo parece.
La estrella y lo que evoluciona de una forma espectacular son el consumo de las emisoras de radio a través de los smartphones, por una sencilla razón. Primero porque no ocupan, podemos sacarle distintas prestaciones en un único terminal y porque además las aplicaciones se actualizan prácticamente de forma diaria. De hecho, podemos escuchar la radio desde cualquier sitio del mundo a la emisora que a nosotros más nos gusta. Y además nos da un valor añadido y es que con los podcasts podemos aprovechar y tener mayores contenidos que la radio convencional.
Roberto Sanz apuesta por los aparatos móviles que integran, además, la radio otras funciones. La era de los antiguos transistores parece correr peligro y si su venta es muy reducida, podrían llegar a desaparecer.
En estos momentos la venta de radios convencionales, como entendemos de toda la vida, transistores o incluso los radios despertadores famosos que se pusieron a finales de los 80 de moda, pues han caído prácticamente en desuso. Las ventas de este tipo de aparatos se han reducido de forma importante durante los últimos años y la línea es descendente. De hecho, desde el Corte Inglés vemos que la progresión prácticamente es hasta la desaparición de este tipo de aparatos porque van saliendo y surgiendo nuevos equipos que dan muchísimas más prestaciones por un precio y tamaño muy parecido, incluso similar y en algunos casos reducido.
Aunque de momento no hay motivo para preocuparse, los tradicionales radios, las típicas de los abuelos, las de toda la vida, siguen en el mercado y no en todos los comercios han descendido la demanda. La jefa del departamento de sonido de MediaMarkt de Pamplona, Aingeru Torres, percibe otro comportamiento distinto al Corte Inglés en sus clientes.
Las ventas es que podrían decirse que hasta han subido, porque es que les gusta mucho más. Tienes que pensar que un aparato que lleva radio, un MP3 que lleva radio, su radio no está tan preparada como un aparato de radio que es simplemente para radio en sí. Entonces va a perder algo más de cobertura un MP3 o un MP4, pero una radio preparada solo para radio tiene muchísima más cobertura que cualquier aparato. Nosotros, me refiero a nosotros, los españoles, escuchamos mucho la radio. Lo que más se vende ahora sobre todo es la telefonía que lleva radio, pero vendemos despertadores con radio, MP4 y MP3 con radio, las microcadenas llevan radio, los concinemas, pero es que la mayoría de cosas tienen radio porque nos damos cuenta que nos lo está pidiendo el cliente.
Pues Virginia, no cabe la menor duda de que se está produciendo ya es algo que no se puede detener, ese gran avance en el medio radiofónico. Y eso que esto pues es lo que tan solo intuimos en unos primeros pasos.
Está claro, no podemos saber si el futuro traerá dispositivos de ciencia ficción, pues tipo chips o cualquier cosa, pero seguro que todo avance que nos permita escuchar la radio con la misma o mejor calidad y dé la opción de ajustar los contenidos cada vez más a nuestras preferencias será exitoso.
Pues así será, exitoso y bienvenido el futuro de la radio ya inmediato, como hemos comentado. Y muchísimas gracias, Virginia, por este bonito informe y nos escuchamos.
Hasta luego.
y las redes sociales? Si en pocos años se han ido comiendo terreno a la tecnología más convencional, activadas como un altavoz más en la esfera pública, ¿qué será de aquí a unos años? Eliana González nos lo cuenta a continuación. Eliana, bienvenida.
Muchas gracias, Amayur. Te cuento. Las redes sociales han hecho eco de las opiniones de los expertos con los que hemos hablado y lo siguen haciendo. La comunidad tuitera comenta ahora los puntos más interesantes de la sección anterior. Muchos están de acuerdo con que es necesario invertir más en la radio online y otros que acercarse a la audiencia es fundamental. Internet es la herramienta perfecta para esto, ya que permite sintonizar con emisoras de todo el mundo. En palabras de un tuitero, poder escuchar mi emisora de rock favorita, que solo se emite en Estados Unidos, es una pasada.
¿Y cómo es, Eliana, que tan solo nos fijamos siempre en lo que dicen las redes sociales? ¿Qué tienen que ver con la radio hoy en día?
El hecho de que los oyentes estén hablando de nuestro programa en las redes resalta el importante papel que cumplen. Para que la radio se reinvente y capte a un público más joven, es fundamental su interacción con las redes sociales, como bien han indicado los expertos. Por eso las radios deberían fijarse siempre en ellas para saber la opinión de sus oyentes.
Pues ahí queda eso, Eliana. Damos carpetazo definitivo ya a las redes sociales, al tema, y nos vamos, si te parece, con la entrevista del día para hablar de los podcasts. No sé si te suenan lo que son.
Pues no, la verdad es que no me suena, pero me voy a quedar a escucharlo.
Vale, pues vamos a quedarnos y escuchamos a uno de los hombres más importantes en el mundo del podcast.
Bienvenidos al episodio 30 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal.
Economía para dummies, con Miguel López.
Hola a todos y muy bienvenidos a la Economía for Dummies 104.
Hola a todos, yo soy Roberto y estamos grabando el programa número 87 del podcast de No Tengo iPhone.
Podcast caramelizado, el podcast que nació de un vasito con hielo.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Oído en Twitter, el programa de radio de Visto en Twitter. Con Carlos Miguel Cortés, Antonio Jesús Ruiz y Tony T. Morro.
No se confundan, que seguimos aquí en nuestro especial del Día Mundial de la Radio. Aunque sí estaría bien saber qué tienen en común todos estos personajes que acabamos de escuchar. Saludamos a nuestra compañera Isabel Zuleta, que es quien nos lo va a desvelar. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues claro que sí, Amayur. Es muy simple, la verdad. Acabamos de escuchar unos minutos de los programas de Roberto, Tony, de Carlos, entre otros. Ellos no son profesionales de la comunicación. Pero escucha esto. Todos tienen su programa de radio y, sin embargo, ninguno de ellos se dedica a la radio.
Espera, entonces, esta gente, comentamos que no tiene o no trabaja en una emisora.
No, ninguno, Amayur. Y además, ya tienen su audiencia, son exitosos e incluso bastante conocidos. Personas de la calle, reporteros caseros, podcasters, como se les suele llamar. Y ya son tantos, Amayur, que incluso tienen una asociación desde hace 2 años que está dedicada a promover los podcasts en nuestro país. También llevan a cabo labores de formación y soporte digital para quienes desean introducirse al mundo de la radio. Además, entre los eventos que han organizado están las jornadas de podcasting, que se celebran cada año en diferentes ciudades de España. Han colaborado en la publicación del libro Podcasting, Tú tienes la palabra, y trabajan mano a mano con el proyecto Radio Podcastellano, del cual escucharemos a continuación. Y precisamente nuestro invitado de hoy encarna el espíritu de este programa, la radio de hoy y del futuro unidas al mismo tiempo.
Eduardo Nordman es secretario de la Asociación de Podcast en España. Bienvenido.
Gracias. Saludos. ¿Qué tal?
Eduardo, para empezar, quiero ir directo al grano. Ya lo hemos dicho un poco por encima, pero ¿qué es realmente un podcast?
Pues la forma más rápida de definirlo, para quien no lo haya escuchado nunca, es un programa de radio en Internet por medio de suscripción. Es decir, te puedes suscribir ya sea a través de un RSS, una suscripción, sí, la típica de los blogs, etcétera, o bien a través de email, por ejemplo, también.
Sí.
O utilizando cualquier tipo de programa, tanto para móviles como por ejemplo iTunes, por ejemplo, que también está disponible en iTunes la mayoría de los podcasts. Desde ahí se puede descargar y automáticamente, cada vez que se publica un capítulo, aparece en tu reproductor.
Entonces, estamos hablando de un nuevo formato que abrirá muchas posibilidades y para el que solo necesitarías una conexión a Internet.
Efectivamente.
Entonces, efectivamente. Quería preguntarte, ¿dónde quedaría entonces la formación universitaria o el título de periodismo dentro de este formato? ¿De alguna manera dejaría de ser imprescindible?
Sí, no. Es decir, en el sentido de que, pues, por ejemplo, ahora mismo hay muchísimos blogs, por ponerte un ejemplo más cercano, ya la transformación que va a tener la radio con respecto a los podcasts, ya la ha tenido los blogs con respecto a lo que es la prensa tradicional, ¿no? Y hay muchos blogs que hablan de temáticas varias, por gente no profesional, pero sin embargo hay blogs que sí se nota que son de periodistas y lo llevan periodistas y tienen una forma, digamos, más cercana a la prensa tradicional que, digamos, el blog tradicional. Pues lo mismo pasa con los podcasts. Hay podcasts, de hecho, que están hechos por periodistas, como Comunicando, lo hace Juan Antonio Gelado, donde se nota perfectamente que él es periodista y digamos que su idea del podcast es distinta a la que puede tener alguien que no viene de ese mundo, ¿no?
Entonces, Eduardo, siendo un programa diferente, bueno, al no tener quizás esa continuidad, ¿qué cambios introduce esta aparición de este formato? Vamos a ver, ¿cuáles son las diferencias?
Pues verás, la diferencia principal es que, primero, pone la radio a la mano de cualquiera, cualquiera puede hacer su podcast de lo que quiera, tanto personas particulares, digamos, como empresas, es decir, abarata mucho esos costes, y por otra parte, hace que hayan aparecido muchos podcasts de temáticas que en la radio tradicional no tienen cabida, desde juegos de mesa a juegos de ordenador, tecnología. De hecho, son los que normalmente abundan, ¿no? Videojuegos y tecnología es lo que más más tipo de podcast, más el número de podcast tiene. Y también, por ejemplo, hay muchos de algo que nunca ha habido en radio, que es programas de radio que hablen sobre series de televisión. Y sin embargo, una categoría, un género en el que hay muchísimos podcasts sobre series de televisión y en general la cultura pop, ¿no? La cultura popular.
Entonces, como has dicho, normalmente un podcast es de alguien pues que quiere exponer contenidos que le interesan, contenidos mucho más especializados, pero ¿por qué sucede esto? ¿Existen podcasts más generalistas?
Sí, hay lo que llamamos magazines, que hablan de distintos, y hay incluso podcasts que se centran en actualidad. Sin ir más lejos, yo participo en uno de estos podcasts, que es Trending Podcast, que hablamos de la actualidad de Internet a través de lo que son los trending topics, y por ejemplo hay uno que se llama Dame la Voz, que es el típico debate radiofónico de político, pues eso, pero hecho por gente de la calle, que expone sus teorías, etcétera, y digamos, pueden hablar tanto de política como incluso muchas veces de temas de sociales, digamos, y en general incluso de otros temas que, digamos, hayan sido relevantes esa semana.
Sí, ¿y se podría hablar de podcast exitosos como tal hoy en día?
Sí, hay bastantes, hay muchos ejemplos, por ejemplo, Café Log, que es un magazine sobre tecnología, videojuegos y varios temas. Después también, sí. Por ejemplo, Gravina 82, que tiene muchísimo éxito, que es un programa de humor. Por ejemplo, Teledisto es uno de los podcasts que ha tenido ahora, por ejemplo, los premios podcast, tiene tres premios, que es sobre series de televisión. Por ejemplo, los que habéis puesto antes, el podcast de CJ, Fuera de Series, también tiene muchísimo éxito. Hay muchísimos podcasts, vamos, me dejo un montón porque hay muchísimos podcasts que ahora mismo tienen entre 5 y 10 mil oyentes mínimo, que hablando de Internet, que es todavía un campo muy cerrado, digamos, para la mayoría de la gente, bastante, vamos.
Y pasando a lo general, Eduardo, sabemos que hay una asociación. ¿Cuál es el trabajo que realizan? ¿Podría contarnos un poco acerca de ello?
Sí, lo que intentamos desde la asociación, primero es, antes que promover el podcasting, es decir, que la gente que no está metida en ese mundo, que nunca ha escuchado un podcast, etcétera, conozca lo que es y, digamos, involucre tutoriales para que sea mucho más fácil subir los podcasts y editarlos, etcétera, que tiene un trabajo detrás técnico que normalmente no todo el mundo tiene acceso a él, aunque Internet está todo, pero digamos queremos hacerlo más accesible. Y también nuestra idea siempre es aportar al mundo del podcasting, digamos, lo que le puede faltar, porque dado que somos aficionados, en el sentido de que tenemos un trabajo aparte, no nos dedicamos solamente a esto, muchas veces nos cuesta grabar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que, digamos, le pueda faltar de profesionalidad, entre comillas, al podcasting, lo queremos aportar a base de eso, de contenidos y formación que nos pueda facilitar el que nuestros programas lleguen cada día más gente, ¿no?
Vale, bueno, pues Eduardo, ya para finalizar reuniendo y hablando del Día Internacional de la Radio, ¿usted ve en el futuro más uso en este tipo de formatos? ¿Morirá la radio como la conocemos?
Yo creo que la radio como la conocemos sí, en el sentido de que creo que va a tender a digitalizarse, probablemente seguirá existiendo radios a través de internet que emitirán, es decir, un contenido continuado, no sean programas aislados como pasa en el caso de los podcasts, pero creo que lo que se tiende es a eso. En el momento en que llegue la conexión internet, por ejemplo, a los coches, y digamos, en la calle se puede acceder más fácilmente a la conexión, o sea, más barata, por lo menos, la conexión a internet, etcétera, llegará un momento en que la radio, como tal, es decir, transmitida por ondas de radio, dejará de tener sentido y se trasladará a internet, aunque siga a lo mejor habiendo cadenas como la SER, COPE, etcétera, que emitirán a través de internet, pero lo harán a través de internet y no a través de las ondas de radio.
Eduardo Norman, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en el Día Mundial de la Radio. Le agradecemos su presencia y, por supuesto, muchísima suerte en sus proyectos individuales.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, Isa, pues hemos escuchado, a Eduardo Norman, ese éxito arrollador, al parecer, que está teniendo en internet, en el podcast. Al parecer, la radio del futuro. Veremos de aquí adelante si estamos ya adentrados en ese camino y si es la solución.
Habrá que esperar, eso sí.
Nos escuchamos, Isa. Un saludo.
Hasta luego.
Hola, hoy es 13 de febrero de 2042. Estas son las noticias en 98.3 Radio. Somos Pablo de Torres y Estíbaliz Fernández.
La polémica de hoy viene servida por la subasta de los trajes de Camps. Muchos recordarán el revuelo surgido en la primera década de este siglo sobre las vestimentas del expresidente de la Generalitat Valenciana. Pues el interés ha ido creciendo ahora que se cumplen 30 años del mediático juicio. La web de subastas eBay se ha hecho con los trajes y saldrán a la venta la próxima semana.
El dólar se ha depreciado frente al euro-yen en un 3,2%. La volatilidad de los mercados, medida sobre la base de los precios de las opciones de cambio, aumentó durante el periodo de referencia. La moneda estadounidense cayó frente a la nueva moneda debido a que este mercado exporta muchas materias primas gracias a la zona económica asiática. El dólar también se depreció frente a la libra esterlina.
Mañana despega la primera misión tripulada a Calisto, una de las lunas de Júpiter, justo el día en el que se ponen a la venta las viviendas de protección oficial en la luna de la Tierra. Partirá el primer vuelo tripulado a Calisto. Su misión será la de comprobar si los terrenos adquiridos por el gobierno del Emirato de Qatar son propicios para la construcción de edificios habitables. Hablamos con Alessandra Haggerty, la directora de la misión de Calisto 1.
La misión de los tripulantes es muy clara: averiguar si existe alguna posibilidad de que comience la construcción de viviendas para científicos en esta luna de Júpiter.
En el caso de que la misión obtenga un resultado positivo, podría comenzar las obras en 2 años y crear la primera residencia inteligente más allá de nuestra órbita.
La última radio que emite en España de manera analógica dará hoy a las 2 de la tarde su último informativo en antena. Desde ese momento, el 100% de las radios en España habrán pasado a la radio digital, con contenidos a demanda del consumidor.
Laura Rodríguez, la que fuera hija del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, protagonizará la última película de Billy Burton. En esta nueva obra, el director, hijo del fallecido Tim Burton, recrea la nueva versión para cine del clásico Sweeney Todd.
El próximo 17 de febrero se cumplen 45 años de emisión del programa Saber y Ganar. El equipo de Televisión Española quiere dedicar el programa al presentador que más tiempo estuvo en antena conduciéndolo, Jordi Hurtado.
Esta ha sido la información hasta el momento. Puede desarrollarla en nuestra web www.unaf.es/98.3 y estar puntualmente informado a través de nuestro hashtag 98.3UNAFNews.
Descubre un mundo en la radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Una vez mostradas las noticias del futuro, sería bueno atender a cómo será la audiencia del futuro. Valga la redundancia, una audiencia que participe entre ella, que elija y que comente en cada momento lo que acaba de escuchar. ¡Veamos!
¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es?
Sí. Hola, muy buenas. Soy Eduardo. He visto que comentabas ahora en la red sobre el informativo de 98.3 Radio. Alucinante lo del fin de la radio antigua, ¿no?
Ah, hola. Sí, la verdad es que la transformación del medio en estos últimos años ha sido notable. El otro día lo comentaba con otros radionavegantes.
Yo es que cada día alucino más con estos nuevos tiempos, la verdad.
Por cierto, Eduardo, ¿cómo has dado conmigo? ¿Estás online? ¿Qué quieres?
Sí, sí. Estoy en la red, pero te vengo siguiendo desde que respondes a los informativos de 98.3 Radio con tus podcasts. No obstante, me comunico contigo sobre todo para saber si conoces el día y forma para ver el remake de Sweeney Todd. Me interesa ver el trabajo del hijo de Tim Burton.
La verdad es que lo desconozco, ya lo siento, pero no te preocupes que ahora mando por la intranet un mensaje a Pablo de Torres para que lo diga en el programa.
Perfecto, Íñigo, muchas gracias y un saludo.
Nada, un saludo, seguimos conectados y disfruta de la película.
Estás escuchando Un Mundo en la Radio, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Pero, ¿cómo se financiarán las radios en el futuro? ¿Mantendrán el formato actual que tanto conocemos o, por el contrario, existirán nuevas fórmulas? En nuestro próximo espacio, César Jaurrieta, quien se ha dejado la piel investigando, dará a conocer los datos. César, bienvenido.
Muy buenas, Amayur. Hace unos días, hojeando la prensa, leí que Convergencia y Unión y el Partido Popular de Cataluña habían planteado una enmienda para reducir la publicidad en algunos medios públicos, como Cataluña Radio, con el objetivo de favorecer la libre competencia en el mercado audiovisual catalán.
Algo que está hoy en día en nuestros temas, pero por el contrario, el portavoz del gobierno de Cataluña ha salido al paso de estas noticias diciendo que Cataluña Radio seguirá con publicidad mientras haya crisis, ya que, al parecer, es impensable, César, renunciar ahora a estos ingresos.
Claro, como para renunciar a tanto dinero con la que está cayendo con la crisis. Y es que la publicidad, eso que a veces tanto molesta a los oyentes cuando escuchan la radio, es la principal fuente de ingresos de este medio. Y sin anuncios, el medio radiofónico no podría sobrevivir. ¿Sabes, Amayur, cuánto valen 20 segundos de publicidad en las principales emisoras de radio nacionales?
Pues me acabas de coger en fuera de juego, César.
Pues para que veas que no es ninguna tontería, el año pasado la cadena SER, en su ámbito nacional, cobraba entre 1.000 y 7.000 euros por cada cuña. Los anuncios más baratos eran los que iban entre las 4 y las 6 de la mañana, lógicamente. Pero curiosamente, los más caros eran los que se emitían durante El Larguero, un programa conducido por José Ramón de la Morena, entre las 12 y la 1 y media de la madrugada.
Pues muy significativo, César. El pagar 7.000 euros a la 1 y media de la madrugada tiene lo suyo.
España es un país que los formatos deportivos de madrugada, pues, es el único país en el que funcionan. Pero vamos a ver también las cifras de la competencia, las de la cadena COPE, que no son muy diferentes. Las cuñas de 20 segundos más baratas cuestan 1.000 euros, parecido a la cadena SER. Pero las más caras valen un poco menos que las de la SER. Tiempo de Juego, con Paco González y Bebe Domingo Castaño, es el programa que más cobra por las cuñas. 5.500 euros.
5.500 euros, pero por todas las cuñas. Ya no oscila entre 1.000 y 7.000 como en la cadena SER.
No, 5.500 la más cara y las más baratas andan igual más o menos que en la competencia. En la cadena SER, en todos los 1.000 euros.
Pero hablamos ahora, César, del futuro de la radio. Y yo lo que me pregunto es, ¿cómo será esto dentro de unos años? Porque con la irrupción de Internet, de los podcasts, que seguramente le ganará el terreno a la radio de hoy que todos conocemos, ¿no? Al modelo publicitario actual, está claro, César, que la cosa cambiará.
De momento, el año pasado ya se empezaron a notar los efectos de Internet en la radio convencional. De hecho, la inversión publicitaria en el medio radiofónico se contrajo en 27 millones de euros. En estos datos, evidentemente, influyó también la crisis económica actual. Internet, en cambio, fue el único soporte cuya inversión publicitaria creció. Respecto a 2012, tristemente las previsiones no son nada alentadoras. El índice I2P, elaborado por Arce Media, apuesta por una nueva caída, esta vez incluso más grande, del 6,3%.
Vamos, César, en conclusión, la cosa que podríamos decir que Internet va ganando terreno y lo seguirá haciendo en los próximos años, pero de manera ya gradual.
De hecho, yo me atrevo a pronosticar que La tesis que yo mantengo es que la publicidad en la radio analógica se va reduciendo cada vez más y esto solo puede significar, si continúa esta tendencia, la desaparición de la radio tal y como hoy la conocemos, en detrimento de la radio online, de la radio en internet. ¿Y tú, Amayur, crees que hoy, a día de hoy, en pleno 2012, pueden existir radios que no obtengan ningún tipo de ingreso por publicidad en internet?
Pues prácticamente es imposible, a excepción de los podcasts que quizás se financian o autofinancian ellos solos, pero prácticamente hoy es inviable el no contar con ingresos publicitarios, César.
Pues hay emisoras que no los tienen. Todavía hay emisoras con mucho camino por delante para lograr la convergencia de plataformas y convertirse en un referente online como podría ser Radio Televisión Española, por ejemplo. Es el caso de algunas emisoras regionales, como Onda Cero Pamplona. Hemos hablado con Víctor Marro, responsable de publicidad de esta cadena regional, que nos ha dicho cosas interesantes.
En estos momentos, Onda Cero Pamplona no tiene ningún anunciante de internet que venga ya a Onda Cero, que haya estado en Onda Cero o vaya a venir.
¿Qué te parece, Mayur?
Bueno, habrá que ver, ¿eh? Es como todo, nadie puede predecir el futuro, ¿eh? Sí. Todo el mundo tenemos una opinión muy distinta, pero bueno, es una opinión que tenemos que respetar y veremos cómo evoluciona el ingreso publicitario en radio, César, pero bueno.
Parece que Onda Cero Pamplona tendrá que adaptarse, o tal
sí,
vez.
Sí, ¿no? Bueno, Onda Cero Pamplona y el resto de radios no queda otra más que adaptarse para sobrevivir, eso está claro, César.
Bueno, pero vamos a cambiar de tercio y como hoy estamos hablando del futuro de la radio, yo he estado imaginando cómo podrían ser las cuñas publicitarias dentro de unos años. Yo me imagino, pues, algo así.
¿Cuántas veces te tengo que decir que limpies tu cuarto, que esto parece una leonera?
Tranquila, mamá, tengo la solución.
Psycho, tu robot mayordomo. Psycho es un robot de última generación equipado con la mejor tecnología japonesa. Limpia, plancha, te hace la cama e incluso te da un masaje tras un duro día sentado delante del ordenador. Y solo por 200 euroyenes. Con más de 100 aplicaciones, Psycho es el sueño de todo joven. Psycho, tu robot mayordomo.
El sueño de todo joven y mi sueño. O sea, un robot que te cocine, que te haga la cama, vamos.
Y que te haga el cuarto, que te haga todo, en fin. Y encima con euroyenes, ya hablando de la moneda del futuro.
Sí, ¿pesar? Porque el euro y el yen se fusionarán y superarán al dólar en...
Esa es la predicción que hace César Jaurrieta, ¿eh?
Sí, pero bueno, mis predicciones no tienen mucho valor tampoco. ¿Y tú te acuerdas de los anuncios de Marinador?
Ciudad de vacaciones, ¿eh?
Pues, ¿cómo serán estos anuncios en el futuro?
Pues entre Psycho y Marinador vamos a ver cómo son las cuñas del futuro.
En Holiday Moon, vacaciones estelares todo el año, con un satélite de servicios de lujo a su alcance.
¡Holiday Moon! ¡Qué guay!
Hoteles de 4 y 5 estrellas y apartamentos, en el mayor cráter de agua marina de todo el sistema solar. Su mejor tiempo de ocio y descanso en suelo lunar.
Holiday Moon, ciudad de vacaciones, dígame.
Pues ya lo más significativo y llamativo es lo del cráter, César, ¿eh? El tener que tomarte ahí tu caipiriña, lo que sea, en un cráter, ¿eh? Con el agua templadita, con burbujas, es lo que más me ha llamado la atención, pero de largo, ¿eh?
En un cráter lunar, nada de balnearios,
nada.
Como los de ahora.
Agua criogenizada, totalmente, vamos, en un cráter, tremendo.
Bueno, Amayur, pues bromas aparte, para intentar acercarnos al futuro de la publicidad en la radio,
vamos a ponernos serios ya, ¿eh?
Vamos, sí, ya va siendo hora que... Y hemos hablado para ello con Francisco Javier Pérez Latre, que es experto en publicidad y profesor de la Universidad de Navarra. Él, como entendido que es, nos ha dicho que la publicidad está viviendo un momento muy difícil en todos los medios, con el tema de la crisis económica, y por supuesto en la radio, donde las cuñas y los anuncios son, al fin y al cabo, una interrupción en la programación. A ningún oyente le gusta que...
No, de hecho, creo que todos cambiamos cuando hay publicidad,
sí,
¿no?
Lo importante, después de la publicidad.
Exacto.
Pues bueno, por eso, él cree que el modelo actual de publicidad radiofónica no se podrá mantener mucho tiempo.
Si nos referimos a las grandes marcas, me parece que la publicidad en la radio va a cambiar muy rápido, como está cambiando también en la televisión y en otros medios. En general, lo que creo que está en crisis es una publicidad que diga, bueno, espera un momento que lo importante viene después y de momento nos quedamos con la publicidad. Creo que con eso no vamos a ninguna parte en entornos digitales.
Preguntado sobre la posibilidad de que algún día llegue a existir una radio sin publicidad, Pérez Latre nos ha respondido con una sola frase: menos es más.
Menos es más, o sea que es muy importante, cuando hay menos anuncios, la gente los recuerda mejor. Entonces, si somos capaces de crear grandes contenidos y una presión publicitaria relativamente baja, eso hará que las marcas puedan ser más notorias. Es un contexto mejor para las marcas. Es igual que ha pasado en televisión, ¿no? En la televisión de pago hay menos publicidad, pero esos anuncios se recuerdan mejor, nos dice la investigación.
Pues yo estoy muy de acuerdo. Hay radios emblemáticas como la BBC que tienen poca publicidad y parece que les funciona bien.
Que les va mejor, ¿no? Pues habrá que ver, César. Pero también es cierto que la mayoría de radios que has mencionado viven o no viven, muchas de ellas, exclusivamente de la publicidad, sino que tienen más formas de financiarse. Ten en cuenta también, César, que en el Reino Unido funcionan muy bien los patrocinadores y además pues los oyentes pagan por determinados contenidos, como bien nos ha contado el profesor Pérez Latre.
Pero el menos es más que nos ha comentado me ha gustado y creo que puede ser un camino interesante para el futuro de la radio. Pero es evidente que no todas las radios van a poder llegar a este punto porque para ello hace falta tener un prestigio que no cualquier radio lo tiene.
César Jarrueta, pues nos quedamos con esa frase, con ese eslogan, el emblema de ya menos es más. Para la radio, para la publicidad en el futuro. César, un saludo.
Pues muy bien, Amayur, hasta luego.
Seguimos en Un Mundo en la Radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Caminamos cerca del final del programa y toca abordar en nuestra tertulia de invitados el tema de la radio en el futuro y más específicamente el de sus conductores, las voces estrella que acercan al oyente a la atmósfera radiofónica. Las personas, en definitiva, ¿desaparecerán o, por el contrario, perdurarán estos formatos en las ondas?
Protagonistas de Luis del Olmo, la radio abierta, Onda Cero, lo damos todo.
Herrera en la Onda. Hoy por hoy, Carles Francino, Cadena SER.
Para ello contaremos con las opiniones de nuestros invitados de hoy, un elenco de voces seleccionadas minuciosamente que intentarán, de alguna forma, aclarar el porvenir de estos modelos. Doy la bienvenida a María Pilar Martínez Costa, doctora en Comunicación Pública en la Universidad de Navarra y autora de varias publicaciones, entre las que se encuentran La Radio en la Era Digital o Reinventar la Radio, entre otros. María Pilar, bienvenida, un placer tenerte por estos lares.
Hola, buenas, gracias por la invitación.
También contamos con la presencia de Ignacio de Lorenzo, director de la emisora 98.3 Radio, que emite desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Encantado de saludarle, Ignacio.
Hola, muy buenas.
Bienvenido. Y también a mi derecha, Idoia Altadil, directora regional de Onda Cero Navarra. Muy buenas, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Y por último, aunque bueno, por impedimentos causados por fuerza mayor, contaremos con la participación de José Ramón Díez Unzueta, periodista de Radio Vitoria. José Ramón, gracias por estar ahí.
Pues no, gracias a vosotros. Ya siento no estar en ese estudio porque me lo iba a pasar, madre mía, con semejantes brujos y brujas de la radio, me lo iba a pasar bien, pero bueno, intentaremos que los 90 kilómetros que hay entre Pamplona y Vitoria sean un segundo eléctrico en la radio.
Pues señores, toca abrir fuego y es hora de ahondar ya en esa unipersonalidad de los espacios radiofónicos, en quienes llevan la batuta en los principales programas del país, en los magazines, en los contenedores deportivos, en definitiva, las voces cantantes. La pregunta, para abrir fuego ya, es la de ¿tendrá sentido a medio o largo plazo su función, ahora que el oyente puede escoger sus contenidos a la carta? Idoia.
Abro fuego, ¿no?, directamente. Bueno, yo cuando preparaba un poquito esta tertulia, lo primero que pensaba es, digo, nos darán una bola de cristal, porque esto de hablar del futuro de la radio, cuando uno repasa todas las predicciones que se han hecho, rara vez se ha acertado, ¿no? Es muy complicado. Yo diría que dentro de unos años, a un medio largo plazo, la radio básicamente va a conservar la tradición, va a ser básicamente lo mismo. Es decir, estamos hablando de una radio que es comunicación en estado puro y sobre todo que es y va a ser emoción y va a seguir siendo una radio ligada a las emociones, si no, no sería radio. Por lo tanto, yo creo que no sé si Carlos Herrera o Francino o bueno, Luis del Olmo en este caso, quizá ya haya hecho ya su trayectoria profesional, ¿no? Pero pongamos por caso un Carlos Alsina, yo creo que perfectamente pueden estar en las ondas. Es decir, va a convivir lo tradicional con una nueva tecnología. Yo me imagino perfectamente a Carlos Alsina contándonos las noticias con sus fieles oyentes, además que quieren que sea él con nombres y apellidos el que les cuente qué está pasando ese día en España y en todo el mundo, pero probablemente lo escucharemos con una nueva tecnología. No sé si será la radio digital, que a mí me tiene bastante aburrida. Lo que sí sé es cuál es el presente, la radio online y la radio por internet. Entonces probablemente escucharemos a Carlos Alsina a través del iPad con una cobertura excelente y además con la posibilidad de interactuar con él. Eso básicamente.
Es cierto que cuando se habla del futuro de la radio, lo primero que entra en tela de juicio es el sistema de la radio de estrellas actual, ¿no? Entonces yo creo, coincido en este caso con Idoia, yo creo que también con Charra, que ahora le escucharemos, en que en realidad esa comunicación personal, uno a uno, de una voz que te habla, que es tu amigo, que es tu confidente, tiene que permanecer. Por supuesto que hay un tema generacional, un tema también de estilos, de modas, que tiene que cambiar. Pero si nos fijamos también en todos los ámbitos de la comunicación ahora mismo, una figura que se está revalorizando mucho, no solamente en la radio, que es un medio personal a través de la palabra de quien te habla, sino también a través de las redes sociales, a través de internet, a través de todos los sistemas o los llamados nuevos medios, surge la figura de los prescriptores. O sea que en el fondo siempre necesitamos tener esa voz amiga, que la radio ya lleva muchos años con esa voz amiga al lado, pues que te cuente lo que a ti te interesa.
Yo creo que cuando estamos hablando de la radio del futuro, a veces hablamos siempre en singular y yo creo que habría que hablar en plural. Las radios del futuro. Yo creo que no va a ser un solo modelo el de radio el que va a haber en el futuro. Estoy convencido de que habrá un modelo que se base en grandes estrellas o no tan grandes estrellas, no tienen por qué ser igual que el mismo sistema que el actual, y una radio distinta, igual más tecnológica, igual más basada en los ordenadores, igual en el iPad o en lo que sea, que sí que permita una configuración distinta. Ante la abundancia que va a haber en el futuro de formatos, de modelos y demás, es importante siempre tener en cuenta que la persona no puede desaparecer. E incluso, venga, voy a atreverme a decir, ¿por qué no puede haber agregadores de contenidos de diversas fuentes? Por ejemplo, una persona que te ayuda o que te ofrece contenidos a través de la radio de diferentes emisoras. ¿Por qué no se va a poder romper en el futuro con esto, ¿no?
Y, sí. Quería agregar una cuestión, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? O sea, la radio musical, que ahora mismo, por ejemplo, en mercados como el americano, está funcionando, y la que está ganando dinero, que es la radio musical a través de satélite, ha empezado a funcionar cuando ha fichado a grandes figuras, cuando hay grandes DJs que están presentando, están prescribiendo música, que están no solamente lanzando y pinchando discos, como se dice, se diría en el sentido más clásico, sino cuando realmente hacen una selección, agregan un valor a esa música que están ofreciendo a la audiencia, y ese valor añadido es lo que la gente incluso está pagando, porque es una radio por suscripción, toda la radio musical por satélite en Estados Unidos, y eso está funcionando muy bien.
Sí, yo quería añadir un minuto, solamente ahora escuchamos a Cherra desde Vitoria, que quizá la pregunta en el caso de España es si ha llegado el momento de que haya un relevo generacional. Claro. Y ojo, porque existe preocupación en las grandes cadenas por la falta de cantera, ¿no? O sea, las figuras que tenemos ahora mismo llevan ya muchos años en antena. Ahora, y quizá esté ahí el problema también.
A esa cuestión. Y bueno, es turno de escuchar también a José Ramón.
La radio, señoras y señores, no va a ser como hoy en los próximos 10 y si me aprietan 5 años. No va a ser igual, porque tenemos una radio vieja, anquilosada, en base a estrellas radiofónicas pasadas de edad. Estamos ante un reto complicado para la radio, que ya veremos si consigue superarlo. Siempre se ha dicho, los teóricos de la radio en los últimos, bueno, solamente llevamos 90 años de radio, en los últimos 90 años siempre han dicho los teóricos que la radio iba a hacer frente a todo y que iba a mantenerse. La radio hoy es una minucia en el mundo de la comunicación. La radio tiene que plantearse seriamente, no un problema contra ella, que como dice Altadil también, qué miedo tuvo la COPE cuando pasó lo que pasó con Antonio, qué miedo tuvo la SER cuando pasó lo de Gabilondo, qué miedo, ¿por qué? Porque las grandes figuras no se construyen, salen, surgen, eso no se prepara desde un laboratorio.
Pues ahí queda la voz disidente entre nuestros invitados de José Ramón. Y una de las siguientes cuestiones sería analizar, en caso de esa desaparición paulatina poco a poco, en caso de que se diera, si sería beneficiosa o perniciosa en su caso esa ausencia, ¿no? Es cierto que muchos oyentes identifican una voz con una marca, con una emisora, y quizás, no sabemos, María Pilar, si esa ausencia de voz de conductor estrella dificultaría a una empresa o una marca tan conocida como, llámese Onda Cero, Cadena Ser o Radio Nacional.
Yo creo que no podemos prescindir de la palabra, de una palabra que es personal, que hable de tú a tú, que tenga un nombre, que tenga un apellido, que tenga un estilo, que además tenga una trayectoria profesional reconocida y una marca de emisora también por detrás, ¿no? O sea, porque también esto hay que reconocerlo, digamos que una voz también es la voz de la propia empresa y del propio concepto de radio que tiene esa empresa en la que se encarna, ¿no?
Sí, yo tampoco estoy tan desacuerdo con todo lo que ha dicho Txerra. Sí que la radio ahora mismo, la radio española, que yo creo que es la que mejor conocemos todos, va a cambiar en los próximos años, Txerra, pero no tanto. Quiero decir, o sea, tú ahora mismo sintonizas cualquier radio española a primera hora de la mañana y en 20 minutos tienes una radio ágil, fresca, que conecta con Estados Unidos, con un enviado especial en Siria, que después entrevista al personaje del día y que luego lo analiza en la tertulia. Quiero decir, yo no creo que todo esté inventado, pero casi vamos a dar información, luego la vamos a analizar, luego vendrá el entretenimiento. Quiero decir, todos esos productos sí que pueden evolucionar, pueden introducir nuevas tecnologías, sobre todo la comunicación con el oyente gracias a Facebook, a Twitter, a los correos electrónicos que fue cuando se comenzó. Ha cambiado mucho. Quiero decir, sí que puede haber ahí una evolución y efectivamente también tiene que haber una inversión económica por parte de las empresas.
Todas las empresas del mundo mundial, chinas, peruanas, argentinas, todas invierten en investigación, en desarrollo, en innovación.
Excepto la radio española.
Pues fíjese, claro. es que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el gran dilema que va a tener la radio cuando se incorporen en 4 o 5 décadas, y desde luego, pues ustedes estarán aquí, yo ya me habré ido con el jefe para arriba. El gran dilema es si queremos hacer de la radio un instrumento de masas o queremos hacer radios más temáticas. Eso que decía con acierto el señor director de Radio Universidad de Navarra. Ese concepto de radios, no las radios, sino radios, creo que eso se va a extender y que las grandes emisoras van a ir perdiendo audiencia. Yo creo que el problema de la radio es su encaje en el universo de la comunicación. Y ahí le veo serios problemas. Entonces, yo creo que la radio va a sufrir el embate de Internet y va a tener que hacer un planteamiento distinto al que hace ahora, ¿no? Porque yo creo que ahora Internet y la radio son pasivas, ¿no? Internet le deja que esté la radio. Y la radio, bueno, pues tiene ahí Internet, ¿no? Todas las emisoras.
Yo disiento, Txerra, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, no lo sé, en el futuro, la radio en Internet está aportando mucho a la radio tradicional, muchísimo. Está eliminando la fugacidad, que muchas veces es uno de nuestros enemigos, porque te permite acudir a la página web de cualquier radio y recuperar lo que no has podido escuchar. Nos está permitiendo una mayor cobertura, exceptuando lo local, que ahí sí que tenemos todos un problema, pero ahora cualquier programa de cualquier emisora se puede escuchar por Internet en cualquier lugar del mundo, con una calidad que además también está mejorando y, por tanto, eso permite más oyentes.
Sí.
Ahora mismo la radio por Internet aporta, sí. Yo creo.
No, primero, yo no tengo datos, por lo tanto tampoco me voy a columpiar en el tema, pero la percepción de mis entornos es que para la radio, para la audiencia mayoritaria, sería un recurso de documentación. Es decir, escuchar un partido de fútbol cuando han pasado 14 horas es que no tiene ningún sentido. Ahora, desde luego la información cero patatero, la radio pierde la pelea con Internet es más rápida que la radio, porque en Internet un chaval en las Maldivas te hace una información y llega antes de que llegue lo tuyo, pues yo que sé, 5 horas antes. Entonces, yo creo que tenemos, nosotros y luego ya pensamos que lo importante es la radio y luego es Internet, y sospecho que es al revés. Que primero es Internet y luego tiene que ser la radio. La radio tiene que encontrar encajes, más allá de páginas web y archivos de programa. Mire, yo escucho algún programa mío grabado hace 5 meses me siento extraño como oyente escuchando aquello, ¿no?
Lo que ocurre, Cherra, es que hay que tener en cuenta que la tecnología cambia, los soportes se multiplican, pero aquí, sobre todo, fundamentalmente, lo que está cambiando y muchísimo es la audiencia, la forma de consumo y los requerimientos que tiene con respecto a la radio y con respecto al resto de los medios. La radio se consume de otra forma, como se consumen también de otra forma todos los medios. Y eso, pues, hay que tenerlo en cuenta. Y eso, yo creo que es la mayor revolución, viene por ahí, más que por la tecnología, más que por un sistema de estrellas que tiene que cambiar. Es que las audiencias están pidiendo otra cosa, están presentes en otros escenarios y la radio tiene que ir ahí, donde está la audiencia.
Y el Mario, también uno de los mayores riesgos es que las empresas sean adelantadas por la izquierda o sin darse cuenta, ¿no? Es decir, que mientras que las radios no investigan, no hagan nada, aparezca una nueva audiencia que busca un contenido distinto y que lo recibe ese mismo contenido compitiendo directamente con la radio de una forma distinta.
Y eso es, Ignacio, lo que queríamos abordar es el modo de escuchar nuevo y el modo de trabajar y de contar. Ahí es donde queríamos llegar.
Es decir, el podcasting, ¿no? Que hoy en día uno se mete en internet y hay podcasts de todo tipo, ¿no? Y hay audiencias que buscan podcasts muy especializados y hay gente que genera podcasts sobre temas que a las radios, evidentemente convencionales, no les interesa lo más mínimo porque no van a vender, porque no van a colocar de ninguna forma. Entonces, el riesgo de las grandes empresas es lo que les ha pasado a las discográficas o en gran parte a las discográficas. Acostumbrados a vender grandes productos muy bien vendidos, vender una Shakira, un tal, hoy en día solo pueden vender conciertos porque no pueden vender discos, pues ahora resulta que hay otros grupos, discográficos que consiguen vender casi lo mismo que ellos, ¿no? Entonces es el problema de la radio, que los grandes grupos sean adelantados por productores menores que poquito a poquito vayan comiendo ese terreno, ¿no? Esa audiencia.
Sí, pero totalmente caso, de acuerdo, porque
la
es que
no es mala, ¿eh?
La radio, vuelvo a insistir, desde el punto de vista empresarial, no tiene más preocupación que cubrir el déficit del día de hoy y para adelante, y para adelante. Y más ahora en la época de crisis, bueno, tú dices en una empresa de comunicación que gasten 100.000 euros para investigación y desarrollo y te dicen que a ver si estás loco, que la radio ya está inventada, que ya está hecha. Pues bueno, pues viva la radio así.
La verdad es que totalmente de acuerdo con las cuatro opiniones vertidas aquí, pero no tenemos tiempo para más y ya es obligación de despedir a nuestros cuatro invitados. Darles las gracias a Ignacio de Lorenzo, gracias por haber acudido hoy aquí a estos estudios.
Gracias a ti.
A María Pilar Martínez Costa, encantado una vez más de tenerla aquí también con nosotros, siempre aprendiendo de ella. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y también a Idoia Altadil, agradecerle su presencia en los micrófonos de 98.3 Radio. Y por supuesto a José Ramón Díez Unzueta, a Cherra.
Un abrazo fuerte y que la radio os acompañe.
Vaya, vaya, pues cuánta respuesta, cuánta opinión y feedback hay en estos momentos respecto a la tertulia que acabamos de tener. Y es que la opinión de estos profesionales no ha dejado indiferente a muchos. Parece que las palabras de Cherra, de José Ramón Díez Unzueta, han surtido efecto y tanto en Twitter como en Facebook veo muchas ideas para cambiar la radio. Y es que efectivamente las redes sociales tienen su peso y aquí lo estamos notando. ¿Queréis saber lo que nosotros pensamos del futuro de la radio? Aquí lo tenéis, pero no lo olvidéis, que la radio os acompañe.
La radio del futuro será
especializada,
interactiva,
multiplataforma y social.
Un medio de comunicación a la carta,
donde el oyente elegirá los contenidos que él quiere escuchar
y creará una radio propia.
Una radio propia.
Una radio propia.
Una radio propia.